Nos sentimos honrados en esta mañana de tenerle con nosotros. En nuestra ciudad hay aproximadamente 200 iglesias y sé que hay muchas personas que nos visitan por primera vez y yo quiero decirles que nos sentimos muy privilegiados y muy honrados de que usted pueda estar con nosotros en esta linda mañana. Así que yo le voy a pedir que les demos un fuerte aplauso a todos los que vienen por primera vez con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. En nuestra iglesia, por algunas semanas, hemos estado estudiando cada domingo acerca del plan de Dios para la creación. Pero lamentablemente, en este plan que Dios ha creado para el hombre y lo que Él quiere, lamentablemente, el hombre ha destruido este plan. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, desobedecieron a Dios, destruyeron el plan de Dios. Y la semana pasada nuestro pastor, al finalizar el mensaje, nos hacía una exposición muy, muy linda de cómo después de que nosotros arruinamos el plan de Dios, cómo viene Dios y Dios viene y nos arropa. Dios viene y nos abriga. Dios viene y nos cubre. ¿Recuerdan que Adán y Eva tenían vergüenza? Estaban desnudos. Ellos se cosieron unas hojas de higuera. Pero Dios viene y mata a un animal y hace pieles. Y viene y los arropa, los cubre, los protege. Ese es nuestro Dios. Pero lamentablemente, cuando Dios le pide al hombre que se multiplique y crezca la humanidad, el hombre se llena de maldad en sus pensamientos, sus intenciones, sus sentimientos y en sus decisiones. Y comienza a hacer cosas malas, malas, malas y muy malas que desagradan a Dios. De tal manera que estas consecuencias tuvieron acciones severas, tuvieron consecuencias de parte de Dios. Y Dios toma una determinación para el ser humano. A Dios le dolió su corazón. La maldad del hombre produce tristeza a Dios. Y Dios le dolía que la humanidad se haya desviado del propósito que Él tenía para ellos. En la Biblia, en el Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, le voy a pedir que lo busque en su Biblia. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9 dice de esta siguiente manera. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberles creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé, un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta mañana cantándote, alabándote. Y ahora, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. Señor, unge mis labios. Que no sea la persona que está aquí al frente, sino sea tu Santo Espíritu a través de mí. Prepara nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana, Un Nuevo Comienzo. Es bien interesante ver, en el punto número uno, la obediencia a lo desconocido. Nosotros encontramos un hombre llamado Noé. En medio de toda esta maldad, de toda esta muchedumbre, suciedad, cosas malas, Dios ve a un hombre llamado Noé. Este hombre era un hombre común como nosotros, pero Dios vio en algo especial en él. Dice en el versículo 9 que era un hombre justo honrado entre la gente y que siempre anduvo fielmente con Dios. En la versión Reina Valera, en la versión Reina Valera 1900, dice que él caminaba con Dios. Y a mí me gusta mucho hacer paráfrasis cuando veo que el papá o la mamá trae a su hijo o a su hija y le dice, ven, camina conmigo. Y yo me recuerdo cuando mis hijos estaban más pequeños, yo lo tomaba e íbamos caminando y hacíamos el mismo paso y caminábamos juntos. Y cuando habla de Noé, dice que Noé caminaba con Dios. Iba al mismo ritmo, iba a la misma secuencia, iba dando 1, 2, 3. Ese era Noé. Era un hombre justo. Justo para la voluntad de Dios. Hacía cosas correctas. Noé era un hombre perfecto. Dirían, muchos me van a entender que son de otros países, no de México, porque yo soy de México, era un hombre cabal. ¿Cierto? Era cabal. Ese era Noé. Un hombre en el cual Dios lo miraba con agrado. Noé era un hombre que estaba en sintonía con Dios. A mí en esta semana estaba viendo una película de la Segunda Guerra Mundial y estaba el hombre que quería hablar para que mandaran ayuda y él estaba batallando con la sintonía y no se podía comunicar con su capitán para que vinieran a traer ayuda. Y él estuvo buscando la manera para sintonizar el radio. Y cuando él sintonizó, entonces tuvo una buena comunicación y llegó la ayuda. Así es, Noé era un hombre que estaba en sintonía con Dios. Un hombre que hablaba con Dios. Era un hombre íntegro, era un hombre intachable. Y Dios lo mira y Dios comienza a platicar con él. Y Dios ve a Noé y Dios decide, las consecuencias estaban. Se iba a destruir, iba a venir el diluvio. Iba a venir las aguas y iban a morir los hombres. Pero Dios decidió apartar a Noé y a su familia para salvarles de esta situación que venía, esta destrucción. Y ahí, cuando Dios comienza a hablar con Noé, Dios habla con él y ve su obediencia. Y he titulado el primer punto, obediencia a lo desconocido. Y Noé comienza a construir una arca. Y usted diría, bueno, estaba construyendo. Pero había una razón para construir esa arca. Era porque iba a venir un diluvio. Iba a venir lluvia que iba a caer del cielo e iba a inundar totalmente todo. Hasta las partes más altas se iban a inundar. Toda la tierra se iba a llenar de agua. Y usted diría, bueno, nosotros hemos visto llover. Acabamos de ver que el huracán Elena acaba de pasar y muchísimos muertos. Y mucha gente, hay agua. Pero en el tiempo de Noé, nunca había llovido. Se regaba o se rociaba de abajo hacia arriba. Venía un tipo como una brisa de agua que nacía de la parte de abajo hacia arriba. Y así era como vivía la vegetación. En ese tiempo nunca había llovido. Y Dios le dice, Noé, yo quiero que tú construyas el arca. ¿Sabe cuánto tiempo duró construyendo esa arca? 75 años. Y en 75 años, él lo hizo al pie de la letra como le había dicho Dios. En esos 75 años, la gente lo miraba y se burlaba de él. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás construyendo algo? ¿Para qué? Si aquí nunca ha llovido. Obediencia a lo desconocido. Algo que nunca había pasado. Pero él dijo, Señor, yo te voy a obedecer. Algunos lo tiraban, él está loco. Y se burlaban y se burlaban. Tuve la oportunidad hace 2 meses de ir con mi esposa al estado de Kentucky. Y allá en el estado de Kentucky se construyó una réplica exacta del arca de Noé. Las mismas medidas, los mismos niveles, algo impresionante. Le recomiendo que vaya a visitarla. Y ahí en el arca pude mirar la ingeniería de la manera que se construyó. Es impresionante ver cómo entraba la luz y cómo se construyó el arca para que entrara la luz, para lo que había ahí, la vegetación, para los animales. Era impresionante ver cómo entraba el agua a través de unos acueductos para que pudieran darle de beber a los animales. Pero ¿sabes qué me impresionó mucho? Ver la ingeniería, cómo construyó Noé para que pudiera salir el excremento de los animales y sacarlo afuera de lo del arca. Mantenerlo en un lugar es impresionante, es gigante ese lugar. 75 años duró Noé para construirla. ¡Qué ingeniería! ¿Sabe que la réplica exacta que está en Kentucky, ellos tardaron 8 años en construirla? Con toda la tecnología que hoy tenemos, 8 años. Pero Noé, 75 años. Y en esos 75 años, dice el libro de Hebreos, que Noé era un pregonero de justicia. Noé les hablaba que se arrepintieran, que se acercaran a Dios, pero la gente solamente se burlaba de él. Un hombre de obediencia. También encontramos que ese hombre obedeció a Dios, platicando con Dios, y Dios le dijo una segunda cosa. Le dijo, construye el arca. En el versículo 13 y 14, si usted me ayuda a buscarlo ahí, del mismo capítulo 6, dice así. Versículo 13 y versículo 14. Le dijo Noé a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera de resina, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. Bueno, y ahí le va enseñando. ¡Wow! Al pie de la letra Noé obedeció. Pero también Noé le dice otra cosa. Por favor, Noé, quiero que entres con tu familia al arca. Se construyó, la gente burlándose de él, y dice que Noé le dijo, entra. Hizo al pie de la letra como Dios le indicó, con los animales, en pares. No nos da tiempo de contar toda la historia por el tiempo, pero lo interesante es que él obedeció. Obedeció de una manera ciega. No le importó nada de lo que la gente dijese, sino que él viene y obedece a Dios. Él se mete con su familia. Había una fotografía por ahí de la familia de Noé adentro de la arca. Y ahí está, adentro. Con sus hijos, con las esposas de sus hijos. Y ahí en el arca viene Dios y Dios cierra la puerta. Y entonces en ese momento comienza la consecuencia de las cosas malas que había hecho el hombre. Y Dios destruye al hombre. Todos murieron. Todo ser viviente que no estaba dentro del arca murió. Fue la consecuencia de la maldad del hombre. Y duele. Duele realmente cuando Dios toma decisiones. Duele cuando Dios es duro, pero es la consecuencia de nuestras malas acciones. Pero aquí no termina todo. Sé que este tiempo del diluvio, que fue por 40 días y 40 noches, ahí no terminó todo. Porque ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios salva a Noé y a su familia. Y yo quiero que piense usted por un momento, y quisiera que lo contextualizáramos, ¿cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos hecho cosas que a Dios no le agradan? No importa si tú eres un anciano o si eres pequeñito, hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Y esas cosas que a Dios no le agradan tienen consecuencias. Pero Dios busca que nosotros seamos como Noé. Dios quiere que nosotros le busquemos. Dios quiere que nosotros hagamos un cambio y una diferencia. Sé que los jóvenes hoy en la escuela y en las escuelas nos enseñan cosas diferentes, y las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra parecen absurdas. Si todos los demás lo hacen, ¿Por qué yo voy a ser diferente? Dicen los chicos cristianos. Tienes que ser diferente. No importa. Pero es que en mi trabajo todos son así. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que ser como Noé, íntegro. Tienes que ser obediente. Tenemos que comenzar a caminar con Dios. Tenemos que comenzar a ir yendo con Dios. El día jueves, mi esposa me platicaba que estaba en un lugar y vio a una niña muy bonita que ella iba tomada de la mano con su papá. Ella iba vestida con su traje de ballet y ellos iban a un lugar a tomar un helado. Y la tomó de su mano y ella iba caminando feliz, volteando a ver a su papá y su papá mirándola a ella y fueron caminando. Dios quiere que así caminemos con Él. ¿Sabe? Esa niña está acá en la iglesia ahora y estaba cantando hace un momentito aquí. Ella estaba feliz viendo a su papá, confiada en su papá, feliz de que su papá le iba a premiar con un helado, ¿verdad? Feliz. Y Dios tiene cosas para nosotros. Pero Dios quiere que caminemos con Él, así como Noé. Y el segundo punto que yo he tocado es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Noé sale con su familia del arca después de haber sido salvados por Dios. Dios abre la puerta y es tiempo de salir, Noé. Y yo quisiera que usted imaginara por un momento ver a Noé con esas puertas grandes y mirando lo que había pasado. Todo destruido. Ayer por la noche veía las noticias de lo que ha hecho el huracán Elena. La consecuencia del ser humano. Y abre la puerta Dios y Noé mira. Y Noé no mira la destrucción. Noé mira ahora el plan que Dios tenía para él de un nuevo comienzo. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el libro de Malaquías lo escribe Jeremías. Él es conocido como el profeta llorón, porque él lloraba mucho textualmente, él se le salían sus lágrimas. Y en el capítulo 3 del libro de Malaquías, cuando él escribe este libro, él está sentado en un monte mirando, se conoce que puede ser el monte de la calavera donde fue crucificado Jesucristo, dice que él estaba sentado mirando, este profeta Jeremías, la destrucción. Acaba de venir el rey Nabucodonosor y acababa de llevarse cautivos a los jóvenes, a las personas bonitas que él había decidido, y había una destrucción, había muchos muertos, muchos cadáveres, había destruido el templo donde no había quedado piedra sobre piedra, el templo de Salomón. Y Jeremías se sienta y Dios le habla. Yo quiero que mire la destrucción de lo que había, de lo que estaba pasando en ese momento, igual con la destrucción de cuando abre la puerta a Dios y está Noé. Y cuando él mira esto, Noé entiende muy bien lo que Dios quería. Y Jeremías, cuando está en ese monte mirando las personas que venían bajando de las montañas, golpeadas, dañadas, al ver a los muertos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, las incendiándose, lo poco que quedó, las casas y el templo totalmente destruido. En ese momento Jeremías escribe un pasaje que quizá usted lo conoce en el capítulo 3. Y él dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cuando hablamos de nueve comienzos, estamos hablando de Jeremías 3. Porque grandes son sus misericordias. Cuando Noé vio, dijo, grande es su misericordia, grande es su amor por mí. Y hoy es tiempo de un nuevo comienzo. Hoy el Señor tiene algo especial para ti. El pasado ya quedó atrás. La destrucción ya quedó atrás. El diluvio ya quedó atrás. ¿Qué vas a hacer hoy? Y Noé decide, mire lo que hace Noé. Y de veras, para mí es bien lindo ver cómo los hombres de Dios hacen lo correcto. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo cuando él bajó del arca? Él fue y construyó algo. Construyó un altar a Dios. Había una fotografía por ahí del altar de Dios. Mire, veamos el versículo, leámoslo juntos. Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¡Wow! Y luego dice más abajo, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. ¡Wow! Mire, eso es un holocausto. Él viene con su familia, pone un altar, pone leña, pone un animal muerto, y ese olor le agradó a Dios, olor fragante. ¿Sabe qué significa? ¿O qué es el presentar un holocausto a Dios? Significa gratitud a Dios. Significa de Señor, gracias porque tú me has salvado del diluvio. Señor, gracias porque a pesar de como yo soy, tú me has salvado de una situación financiera, tú me has salvado de una enfermedad, de un cáncer, tú me has salvado de un problema matrimonial, tú me has salvado, Señor. Yo no sé cuál es su situación de usted en esta mañana, pero yo estoy seguro que Dios le ha salvado. Y hoy es tiempo de un nuevo comienzo y comencemos ofreciendo un altar al Señor. Un altar al Señor es una expresión de gratitud a Dios, aunque definitivamente el hombre no ha cambiado. El hombre no ha cambiado. Dios está dispuesto a mostrar misericordia y bondad para nosotros. A pesar de que nosotros seguimos siendo malos y tenemos actitudes malas, Dios hace un pacto con Noé. Y Dios dice, haré un arco para que ustedes recuerden el pacto y toda la humanidad recuerde el pacto que Dios ha hecho, el arco iris. Ese pacto refleja la bondad y la misericordia de Dios para el hombre. Dios busca que cada uno de nosotros realmente le busquemos. Dios busca que nosotros en verdad tratemos de tener un cambio en nuestras vidas. Usted me diría, hermano, es difícil cambiar. Hermano, es difícil ser diferente que todos los demás. Mire, las personas que están a nuestro alrededor nos bombardean con un montón de cosas. Nosotros vemos en la televisión cosas que no son, que van en contra de Dios. Y nos bombardea el mundo, los amigos, y todos tenemos el deseo a las cosas malas, no al deseo a las cosas buenas. Pero Dios es bueno y misericordioso. Pero usted tiene hoy la oportunidad de tener un nuevo comienzo. En uno de sus libros, Joel Osteen, él hace un ejemplo que me gustó muchísimo acerca de un nuevo comienzo, acerca de cambiar las cosas. Hay que hacer las cosas diferentes. Y usted tiene la decisión de cambiar las cosas. Y él pone un ejemplo así. Es como tomar el control remoto. Todos conocemos un control remoto de televisión, ¿verdad? Los niños también lo conocen, ¿verdad? ¿Sí lo conocen? Los niños conocen el control remoto y quieren cambiarle a lo que les gusta, ¿no es cierto? No lo agarran y yo quiero ver esto. Y cuando mamá o papá se descuidan, ellos corren a agarrar el control remoto porque ellos quieren cambiar y ver el programa favorito de ellos. ¿No es cierto, niños? Chicos, ¿verdad que sí? Cambiamos el control remoto, lo conocemos. Bueno, nuestra vida, también usted tiene un control remoto de su vida. Usted tiene la decisión. Dice que la mente, dice la palabra, que la mente es el taller de Satanás. Y aquí en la mente nos vienen muchos pensamientos negativos. La Biblia dice que son malos nuestros pensamientos. Y nos vienen cosas malas. Y cuando venga esas cosas malas y Satanás venga a poner pensamientos negativos a nuestra vida, como tu mamá te dice, por favor quiero que vengas y que levantes las cosas de tu cuarto. Y Satanás viene y te mete un pensamiento y te dice, no lo hagas, tu hermano tampoco lo hace, él deja también todo su tiradero. ¿Verdad que son pensamientos? Y cuando vienen cosas a nuestra mente malas, haz esto, pensamientos malos. Pero tú tienes el poder de tomar el control remoto de tu vida y cuando venga ese pensamiento malo, cambiarlo. Yo juego con mi esposa y le digo, ¿verdad? Cuando dice cosas, ay, Carlos, no te portas bien, ¿verdad? Ay, Carlos, no me gusta esto. Y yo le digo, mi amorcito, no pienses esas cosas. Cámbiale al control remoto y piensa, mira, tu esposo es bueno, tu esposo te quiere. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Mira, tu esposo te chifla, decimos en México, ¿verdad? Te consiente, te apapacha. Bueno, yo le diría a la hermana Emily hoy, el pastor ahorita está pensando en ella. Amén, ¿verdad? O a la hermana Sonia, el hermano Sam, que ellos vienen, ya están en el aeropuerto para venir para acá. Pensamientos buenos. Tú cambia el control remoto. Si en tu trabajo los demás hacen cosas mal y tú tienes que hacer bien porque tu jefe les indicó, ¿por qué lo voy a hacer yo si todos los demás no lo están haciendo? Cambia el control remoto y haz las cosas bien. Porque ¿sabe qué hacemos? Cuando viene un programa favorito para nosotros y cuando queremos ver algo que nos gusta mucho, una buena película o un buen programa o lo que nos gusta, ¿sabe qué hacemos? Nos sentamos en el sofá más cómodo y hasta traemos palomitas y nos sentamos a mirar, ¿no es cierto? Y a disfrutar esa película. Y pasamos mucho tiempo y ni cuenta nos damos del tiempo. Bueno, así es, querido hermano. Así es en nuestra vida. Pero lamentablemente, cuando vienen pensamientos malos a nuestra vida, ¿sabe qué hacemos? Nos sentamos en el sofá más cómodo y empezamos a dejar que Satanás meta cosas a nuestra cabeza. Sí, él es malo. Sí, haz esto. Y nos empieza a meter cosas. Y empezamos como a disfrutar eso. No, hoy es tiempo de un nuevo comienzo. Hoy es tiempo de que usted tome el control remoto de su vida. Hoy es tiempo que usted le diga, Señor, yo quiero que me cambies. El diluvio ya vino. Hoy tú abres las puertas y yo quiero pasar por esas puertas y yo quiero ser diferente. Yo realmente hoy decido cambiar mi actitud, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Hoy tengo la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy quiero ser diferente a todos los demás. Hoy quiero ser como tú quieres que sea, un hombre íntegro. Un hombre que camine contigo, Señor. Un hombre que tenga la misma sintonía que tú. Y que cuando Satanás quiera cambiar esa sintonía, yo le cambio al control remoto y me regreso a la sintonía de Dios. Yo quiero que tengamos la oportunidad por unos minutos, que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Yo quiero que ahí donde usted está, platique con Dios por un momento. Cierren todos sus ojos, los niños van a cerrar sus ojos también. Y yo quiero que platiquen con Dios. Que hagan una oración, cierra tus ojos y dile ahí, Señor, yo sé que he hecho cosas malas, yo sé que tú me conoces perfectamente como soy y hoy quiero, Señor, que tú comiences a cambiarme, que tú comiences hoy a hacerme diferente. Yo quiero que empieces a ver en mi vida algo distinto, yo quiero que empieces a transformarme, yo quiero caminar contigo. Ahí dígaselo a Dios, en lo más profundo de su corazón. Y yo quiero hablarle a usted que está aquí con nosotros y que quizás es la primera vez. Yo quiero decirle que Dios tiene un nuevo comienzo para usted. Hoy puede ser el día más importante de su vida. Hace ya algunos años, mientras que todos están orando con sus ojos cerrados, el día 27 de julio de 1983, yo crucé la puerta, yo abrí la puerta de mi corazón y yo le dije, Jesús, entra a mi vida. Yo quiero decirle a usted que, mientras que nadie le está viendo, con sus ojos cerrados todos. Yo quiero decirle que Dios le ama de una manera grande, muy grande, porque de tal manera le amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El pecado nos aparta del amor de Dios. Es por eso que Jesús vino a tomar el lugar en la cruz del Calvario. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y pedirle perdón. Hoy Jesús está a la puerta de su corazón llamando y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y estaré con él y él conmigo. Mientras que todos están orando con sus ojos cerrados, yo quiero invitarle a que le diga a Jesús: entra a mi corazón. Y si a usted le gustaría decirle: Señor, yo quiero que vengas aquí a vivir conmigo, yo quiero caminar contigo, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero ser diferente, te necesito. Y si usted le quiere decir: yo quiero orar por usted, y ahí donde está, nadie le está mirando, yo le quiero pedir que levante su mano. Ahí donde está, si usted quiere decirle: Dios le bendiga, puede bajar su mano. Alguien más le dice: Señor, yo te quiero recibir como el Señor y Salvador de mi vida, levante su mano. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios les bendiga, pueden bajar su mano. Alguien más, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Alguien más le quiere decir: Señor, yo quiero tener un nuevo comienzo, yo quiero que vengas a estar conmigo hoy y para siempre. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Nadie les está viendo, todos tienen sus ojos cerrados. Yo quiero pedirle un segundo favor. Yo quiero orar por usted. Yo quiero que salga de su banca, de la silla donde está, y quiero que venga aquí al frente. Si usted levantó su mano, venga, por favor. Venga aquí al frente, yo quiero orar por usted. Venga aquí al frente. Levántese, sea valiente y venga aquí al frente. Si usted levantó su mano, le voy a pedir que pase aquí al frente. Venga, gracias. ¿Alguien más? Venga, no tenga miedo, venga, queremos orar por usted. Es importante. ¿Alguien más de los que levantaron su mano? Venga al frente. Venga al frente. Venga al frente, queremos orar. Todos tienen sus ojos cerrados. Venga al frente. Ven, gracias. Ven al frente. Yo quiero pedirle a mis hermanos. Gracias. Venga al frente. A mis hermanos líderes que me ayuden y pongan sus manos atrás de ellos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí al frente. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Porque tú eres un Dios de misericordia. Un Dios que tiene cada mañana bendiciones para nosotros. Señor, yo te pido que los que están acá al frente, Señor, tú, Señor, toques sus vidas y les ayudes. Y ahí donde está, ahí en su corazón, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todo lo que he hecho mal y yo te invito a que vengas a vivir conmigo desde hoy y para siempre. Que tú vengas a sellar con el sello de tu Espíritu Santo. Que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy, Señor, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a estos nuevos hermanos de la familia del Señor.